Y nos introducimos ahora en Revista de Economía en el anteproyecto de la Ley del Plan Hidrológico Nacional presentado por el Gobierno. Nuestra sección a fondo se ocupa hoy de este tema y del debate del agua en nuestro país. El problema del agua es una de las cuestiones más importantes para el conjunto de las actividades humanas, por tanto debe ser objeto de estudio, planificación y gestión permanente, especialmente por parte de la Administración. El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un plan hidrológico que va a ser debatido ahora en el Parlamento sobre las bases de alcanzar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, satisfacer las demandas de agua presentes y futuras, lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y reequilibrar las disponibilidades de este recurso. Como es lógico, es un tema que preocupa a la comunidad científica que, a raíz de una iniciativa surgida en el segundo Congreso Ibérico de Planificación y Gestión del Agua, celebrado en Oporto, ha convocado de nuevo a expertos y responsables políticos de esta materia para seguir debatiendo sobre cómo se debe tratar el problema de la escasez de agua en España y sobre el plan hidrológico que ha presentado el Gobierno. Esta convocatoria se ha plasmado en un simposio que se ha celebrado en nuestra facultad el pasado lunes y que ha contado con la participación de más de 40 expertos y representantes políticos, algunos presentes en la sala y otros que pudieron manifestar su opinión desde varios puntos de la geografía española y también de la portuguesa, con la ayuda del sistema de videoconferencia de la UNED. Por este mismo sistema también estuvieron conectados con la sala donde se celebró el acto varios centros asociados de la UNED. El desarrollo del simposio también se pudo seguir en Internet en la dirección uned.es, donde va a permanecer un tiempo para que los interesados puedan conocer las opiniones de los expertos que participaron en el simposio. Hoy en Revista de Economía les acercamos la opinión de algunos de estos expertos y las conclusiones que nos ha resumido Pedro Arrojo, codirector del segundo Congreso Ibérico del Agua, del que partió la iniciativa del simposio. También nos acompaña la profesora de nuestra universidad, Amelia Pérez Abaleta, quien nos introduce en algunas cuestiones que están en el centro del debate sobre el agua en estos momentos. Amelia Pérez Abaleta es profesora titular de Economía Aplicada de la UNED y es miembro del Consejo Nacional del Agua. Nos acompaña ahora en Revista de Economía. Amelia Pérez Abaleta, buenas noches, lo primero.
Hola, buenas noches.
¿Nos puede hacer un resumen sobre los antecedentes del Plan Hidrológico Nacional que nos permitan hacernos una idea y situarnos de dónde se enmarca este proyecto?
Pues sí, el Plan Hidrológico Nacional surge como un imperativo de la Ley de Aguas del año 1985. En ella se contempla que ese Plan Hidrológico Nacional tiene que incluir las medidas necesarias para coordinar todos los planes hidrológicos de cuenca y dar una solución para las distintas alternativas que los planes ofrezcan. En este sentido, tenemos que decir que bueno, esa Ley de Aguas ha sido modificada, la Ley del 85, por la Ley de Aguas del año 99, y también se han ido aprobando a lo largo de los últimos años los distintos planes de cuenca. Otro hecho importante ha sido la presentación definitiva del Libro Blanco de Agua, que se hizo en el último consejo, en el penúltimo, perdón, Consejo Nacional del Agua, que se realizó en septiembre del año 99. Entonces fue también cuando se presentó para el análisis el Plan Hidrológico Nacional. Como he dicho, ese plan hidrológico lo que pretende es coordinar todos los planes de cuenca e intentar dar una respuesta al problema fundamental que existe con el agua, y es el problema de la escasez. En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente lo que ha hecho es ofrecer una solución. La solución al problema del agua en España es el Plan Hidrológico Nacional, que en definitiva va a ser el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Ebro a otra serie de cuencas mediterráneas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que efectivamente tenemos que estar contentos, porque quizás el peor plan es la ausencia de plan, como ya manifestó dentro del Consejo Nacional del Agua el representante de los regantes. Sin embargo, si bien es cierto que no tener plan es mucho peor que tenerlo, sí se han puesto ciertos reparos a ese Plan Hidrológico Nacional que se ha presentado. Se han puesto reparos porque el plan, en primer lugar, pues intenta resolver el problema del agua de España, pero lo intenta resolver de una forma parcial. ¿Cuáles son otra serie de problemas, otra serie de carencias que se detectan en el plan? Pues otra carencia es que falta una gestión integral del agua en España. En España, esos planos de cuenca que se han ido presentando a lo largo de los últimos años han sido unos planes en los que se manifestaban los deseos, de o las necesidades que existían de agua, lo que se ha denominado las demandas de agua en las distintas cuencas, y por otro lado se ha presentado la oferta de agua en las distintas cuencas hidrográficas. Sin embargo, estos análisis que se han presentado pues tienen unas ciertas carencias, y esas carencias se han trasladado también al Plan Hidrológico Nacional. Por un lado, porque en los planes hidrológicos de cuenca y en el Plan Hidrológico Nacional no existe una gestión integral, como he denominado antes, del agua, dado que falta por incluir un elemento importante dentro de la oferta total, que es la oferta de aguas subterráneas. Por supuesto que en las enmiendas, en el informe que ha hecho la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, se han introducido una serie de mejoras y se ha hecho explícito la necesidad de incluir las aguas subterráneas, pero este es un elemento que ha quedado fuera del Plan Hidrológico Nacional. También sucede que en esos planes hidrológicos de cuenca, pues las demandas que se plantean, demandas de agua, pues se ven claramente superiores a las demandas que en principio debían responder al precios de agua que fueran reales. Esto significa que es muy fácil pedir todo lo que se quiera a un precio que es relativamente bajo, pero tendríamos que ser consecuentes y en esa gestión integral del agua introducir unos mecanismos de mercado, introducir el elemento precio como un elemento que sea definitorio, que indique a los consumidores, tanto a los consumidores de las ciudades como a los regantes, a los agricultores, como a las empresas, industrias, que sea el precio un elemento que les sirva para decidir si van a demandar más o menos agua.
En los medios de comunicación en estos días ha trascendido también, al hablar del Plan Hidrológico Nacional, el papel que tiene el Consejo Nacional del Agua en la aprobación o en los informes que se ha presentado dentro de este Plan Hidrológico. Amelia Pérez Zabaleta, como miembro del Consejo Nacional del Agua, me gustaría que nos comentase exactamente cuál es el papel del Consejo Nacional y cuál es su papel con respecto al Plan Hidrológico Nacional.
Sí, pues bien, el Consejo Nacional del Agua es un organismo de consulta que tiene el Ministerio de Medio Ambiente con relación a los temas de agua. Por ello, toda la legislación relativa al agua tiene que pasar por informe del Consejo Nacional. En este sentido, ha pasado el Plan Hidrológico Nacional por el Consejo Nacional del Agua y en el seno del mismo se ha realizado un análisis del proyecto de Plan Hidrológico Nacional que ha presentado el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora se remite posteriormente al Consejo de Ministros, que posteriormente lo trasladará al Parlamento para su debate en el seno de los distintos partidos y grupos políticos. Entonces, la decisión del Consejo Nacional del Agua no es una decisión vinculante, simplemente elabora un informe y lo único que determina es si el plan, en este caso el Plan Hidrológico Nacional, está hecho de acuerdo con la normativa vigente, de acuerdo con la Ley de Aguas, de acuerdo con la Directiva Marco Europea y salvaguardando una serie de criterios ambientales, sociales y económicos. Pero el Consejo no es el organismo en el cual se plantean otra serie de alternativas, no se ha debatido ninguna otra alternativa, no es un organismo de debate, teniendo en cuenta también que la formación del Consejo Nacional del Agua es básicamente, pues la mayor parte de los miembros son representantes de los distintos ministerios, de las comunidades autónomas, de las confederaciones hidrográficas, representantes también de los regantes, de organizaciones ecologistas, etcétera. Yo creo que prácticamente todos los miembros del Consejo tienen son representantes de uno u otro grupo de presión y en su mayoría pues del ministerio, ¿no? y del gobierno. En este sentido es lógico pensar que los informes que elabore el Consejo Nacional del Agua pues normalmente pues mejoren los proyectos que se presentan, pero normalmente no irán, salvo pues excepciones que todavía no se han demostrado, no irán en contra de esos proyectos presentados. Por eso es importante que se abra el debate de la sociedad, debate de la sociedad que ya planteamos en el seno del Consejo Nacional del Agua que se celebró en el día 5 de septiembre, donde se presentó este plan. Era necesario que ese Plan Hidrológico Nacional fuera tratado en distintos foros, en distintos ámbitos, para que todos los miembros de la sociedad lo conozcan. Yo creo que es un tema que, aunque se ha hablado mucho de él, es bastante desconocido por las informaciones que salen en la prensa y en los medios de comunicación, pero es importante que se debata, que se hable y que se pongan distintos puntos de vista, puesto que teniendo en cuenta y reconociendo lógicamente la importancia que tiene pues ese paso adelante que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente presentando un plan, el Plan Hidrológico Nacional, tiene por supuesto una serie de carencias que se tienen que poner de manifiesto y yo espero, confío en que el Gobierno, confío también en que el Parlamento lo tenga, las tengan en cuenta, las asuman y ya sea este plan u otro, pues sirva para mejorar verdaderamente el problema del agua en España y para resolver este problema.
Si le parece, profesora Amelia Pérez Abaleta, podemos poner sobre la mesa un poco las conclusiones fundamentales del informe del Consejo Nacional del Agua en lo que respecta sobre todo a lo que usted comentaba, las carencias que tiene el plan hidrológico que se ha presentado por el Gobierno o por el Ministerio de Medio Ambiente.
Pues fundamentalmente tiene una serie de problemas ambientales que yo creo que el Ministerio y la Comisión Permanente han hecho mucho hincapié en ellas y se han resuelto bastantes problemas del primer borrador que se presentó, y tiene una serie de carencias económicas y son las que voy a intentar resumir un poco ahora en este breve espacio de tiempo que tenemos. ¿Cuáles son esas carencias económicas que yo puse de manifiesto? Pues en el informe que envié o en las alegaciones que envié al Consejo Nacional del Agua. Pues, en primer lugar, la necesidad de una gestión integral de las aguas, teniendo en cuenta aguas, la totalidad de aguas superficiales y subterráneas. Una gestión integral que en la que se ponga de manifiesto la importancia que existan que exista un precio del agua, una política de precios que sirva como elemento determinante, que refleje la escasez y que además permita la recuperación total de los costes de agua para que se den señales adecuadas a los consumidores. Además, otra carencia importante es el análisis coste-beneficio, dado que el análisis presentado creo que es insuficiente. Creo que tendríamos que haber tenido pues quizás distintas alternativas del Plan Hidrológico Nacional para poder valorar efectivamente cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene cada una de ellas y no solamente realizar un análisis coste-beneficio del trasvase del Ebro. Además, quizás no se ha puesto demasiado relieve o hincapié en un hecho fundamental y es la financiación de ese trasvase. Se cuenta con fondos europeos, incluso pues algunos amigos pues me planteaban, bueno, pues tú por qué estás piensas que esto no se puede realizar, si es importante que vengan fondos europeos para poder realizar el plan y para poder realizar obras y poder resolver el problema del agua. Yo no estoy en contra de que vengan fondos europeos, yo creo que son necesarios y son imprescindibles, pero quizás se deben destinar a lo que sea más eficiente desde el punto de vista económico. Por otro lado, también se pretende conseguir una recuperación de costes con la participación de los usuarios. Y en ese sentido, quizás el análisis que se realiza, que yo creo que en ese sentido ha hecho el Ministerio un esfuerzo importante, pero quizá insuficiente, porque los precios a los que se llega, los precios finales de agua, creemos por los estudios que se han realizado que van a ser bastante mayores a los que se plantean en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional. En definitiva, yo creo que se tendría que, en esa gestión integral del agua, introducir determinados elementos que son importantes, entre los que he citado, y también pues una mejora de las infraestructuras actuales que limitara más las pérdidas de agua, que suponen un porcentaje bastante importante del total del consumo de agua, y una mayor incidencia, hacer un mayor hincapié en el problema de la calidad de las aguas.
Lo que sí ha quedado claro, Amelia Pérez Abaleta, es que este simposio, todos los que han participado en él, han quedado muy contentos de que se puedan plantear todas estas opiniones y se abra este debate dentro de la universidad. Ahora vamos a escuchar a continuación las aportaciones, no de todos, por supuesto, porque no hay tiempo, sino de algunas de las aportaciones, sobre todo de profesores centrados más en el área de economía, que han participado en el simposio. Muchas gracias, Amelia Pérez Abaleta. No sé si quiere añadir alguna cuestión antes de que escuchemos a los otros expertos.
Nada, muchas gracias y yo quiero agradecer desde este foro, desde la radio, pues a todas las intervenciones de los expertos que han puesto su empeño, su interés y además sus propios fondos para poder acudir a la UNED y poder expresar sus opiniones, y yo espero que esto continúe y podamos seguir teniendo mayor número de aportaciones. Gracias.
En este simposio celebrado en la UNED sobre el anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional estuvo también presente el catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid, Ramón Llamas. Ramón Llamas ha dedicado gran parte de su vida precisamente a estudiar el tema del agua. Es también director del proyecto de aguas subterráneas de la Fundación Marcelino Botín. Nos explica ahora en una entrevista para esta revista de Economía cómo se contempla especialmente el problema del agua subterránea en el anteproyecto que ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente.
Bueno, yo creo que el plan hidrológico presentado el 5 de septiembre, porque el nuevo todavía no es público, yo no lo conozco, he conocido algunos borradores, pero me parece que es arriesgado, no debo hablar de él. Yo hablo del 5 de septiembre, teóricamente el ministro ha dicho que han introducido enmiendas importantes, pero no las conozco. Entonces yo creo que el tema de las aguas subterráneas, que es, en mi opinión, la quinta esencia de todo el jaleo que se ha organizado con el plan. ¿Por qué digo esto? Porque este plan hidrológico no debía ser así, pero de hecho parte por cómo está planteado, es el plan del trasvase. ¿Y por qué va a ser el trasvase? El trasvase es para llevar agua del Ebro al sureste español, esencialmente, donde la falta de agua está provocada por el descontrol prácticamente absoluto que ha habido en estos últimos 30 años cuando empezó la explotación de aguas subterráneas. Entonces, ahí, teóricamente, porque las cifras y los datos son extraordinariamente confusos, pero hay una depredación, por decirlo así, de los acuíferos, han sacado más agua de la que debían, se ha puesto un regadío en muchas zonas que no se debía, y ahora se pretende resolver llevando agua, pero claro, si no se pone orden antes en ese caos jurídico, administrativo, institucional que existe en la cuenca del sur sobre las aguas subterráneas, y en otras cuencas también, pero en la misma proporción, pues esto no va a servir para nada, lo único que va a hacer quizá es aumentar más los problemas. Este es un primer aspecto que el plan hidrológico ni siquiera lo considera. Otro aspecto es que, por ejemplo, si se hubiesen estudiado las aguas subterráneas, como se ha estudiado en otros sitios de España, pues se ve que hay una especie de hidromito, digamos, de que la idea de que el agricultor no puede pagar el coste del agua. Bueno, agricultura regadío con aguas subterráneas en España está pagando el agua desde siempre, prácticamente el 95% de ellos pagan el pozo, pagan la energía, pagan la operación de todo esto. Y es la agricultura mejor que en España. Utiliza el agua muchísimo mejor, es decir, las cifras son más o menos en España de 3,5 millones de hectáreas que hay de regadío, 2,5 son con aguas superficiales y unas con aguas subterráneas, son cifras redondeadas. Bueno, en ese millón de hectáreas con aguas subterráneas en el que se utilizan, digamos, 5 kilómetros cúbicos o algo menos de 5, se produce más en pesetas e impuestos de trabajo que en los 2,5 millones restantes, en los cuales se utilizan, además, mucha más agua por hectárea, utilizan 20 kilómetros cúbicos. ¿Por qué no sale esto? Porque si estas cifras saliesen claramente, habría que cambiar los planteamientos del plan hidrológico. Entonces, se ha corrido sobre este tema no un túpido velo, sino un absolutamente estúpido velo de no querer saber las cosas. Este es el planteamiento, tan sencillo como esto.
Usted, en su intervención durante este simposio, ha comentado que el plan hidrológico, de alguna manera, contempla actividades que se hacen en este momento, pero también usted ha hablado de la variabilidad del uso humano y también de la actividad económica.
Piense en una cifra que es clásica, que en Estados Unidos el 2-3% de la población da de comer al 97% restante, y además la agricultura, el maíz, la soja, etcétera, es el principal producto de exportación de los Estados Unidos. No son los ordenadores o los coches, es los productos agrícolas. Entonces, bueno, en España se va aproximando a eso y irá cada vez más. Yo comentaba hoy que, por ejemplo, Almería, que es la provincia que se pone como prototipo el desarrollo agrícola con aguas subterráneas debido al clima, hace 2 años ya el turismo había pasado por delante de la agricultura como fuente de ingresos y como fuente de puestos de trabajo. Por otra parte, los sucesos de los últimos año o años está poniendo en evidencia que es una agricultura que hay que poner ahí luz y taquígrafos, porque claro, es alguien ha mencionado aquí que es como una nueva forma de esclavitud, lo estamos viendo en la televisión, en los periódicos, en qué condiciones trabajan estas personas, si eso solo se puede mantener a base de una gente que viva de una forma tan miserable, hay un problema ético ahí por delante que dice, bueno, y además a eso lo vamos a subvencionar, a eso vamos a llevar un agua desde el Ebro pagada por todos los españoles. Me parece que eso requiere un poco más de meditación.
Hemos recogido también en Revista de Economía la opinión del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, José María Sumsi, quien señaló en su intervención en el simposio la falta de rigor metodológico y de supuestos de los análisis sobre los que parte el Plan Hidrológico Nacional. El plan, según José María Sumsi, no incorpora políticas alternativas por el lado de la demanda y no prevé controles para evitar el incremento de la superficie de regadío.
Para empezar, el análisis lo que hace fundamentalmente es analizar los costes de distintas fuentes alternativas de agua, partiendo de una situación de déficit, para resolver este déficit. Y lo hace desde una perspectiva claramente de oferta, como digo, de comparar los distintos costes de cada una de las fuentes alternativas de suministro, llegando a la conclusión de que la más interesante es el trasvase, y sobre todo por comparación con la supuesta alternativa más próxima y realista, que es la desalación del agua del mar. Yo creo que esta afirmación que hace el Plan Hidrológico Nacional es realmente peligrosa, porque incurre en el error de hacer un análisis muy estático. Se hace un análisis de cuál es el coste del metro cúbico de agua trasvasada y lo compara con el coste por metro cúbico de la desalación de agua de mar. Pero al margen de los problemas y de los errores de estimación que a mi modo de ver tiene el análisis del coste del metro cúbico de agua trasvasada, repito, no tiene en cuenta el que en el tiempo hay una dinámica muy clara y que esa dinámica juega a favor de esa conclusión, porque no cabe duda que a medio y largo plazo el coste del trasvase va a ir incrementándose y el coste del agua de desalación por evolución tecnológica va a ir disminuyendo. Con lo cual es muy posible que cuando se termine de aquí a 7, 8, 10, 15 años ese gran trasvase, ya en ese momento, cuando se termine el trasvase, el agua trasvasada tendrá un coste por metro cúbico superior o igual al de la desalación del agua del mar. Por otro lado, la estimación que hace el Plan Internacional del coste de compensación es, a mi modo de ver, absolutamente una chapuza gigante, ¿no? Porque lo que hace es considerar que este coste es un coste ambiental, y como es muy difícil hacer valoraciones ambientales del coste de compensación, lo que hace es fijarse en la referencia que es trasvase Tajo Segura, decir que ya la compensación son 4 pesetas por metro cúbico, y decir, bueno, pues si son 4 en Tajo Segura, aquí ponemos 5 y ya está. Entonces, toda la gran base rigurosa del coste de compensación por metro cúbico, repito, es 5 pesetas, una peseta más que lo que está en la ley del trasvase Tajo Segura. Si esto es ciencia y esto es rigor, yo no lo entiendo. La segunda cuestión que quería comentar es que el Plan Hidrológico Nacional deja completamente de lado toda una serie de alternativas por el lado de la demanda, como puede ser compensaciones por reducción del consumo de agua, políticas que se han empleado ya con cierto éxito en Daimiel. Son políticas muy costosas, pero en cualquier caso, según mis números, menos costosas que el trasvase, y con la ventaja de que son cofinanciadas por Bruselas en un 75%, con lo cual tendríamos opción, repito, desde el punto de vista del Estado español, de hacer unas políticas alternativas más eficientes que las de trasvase para resolver el problema, por ejemplo, de la sobreexplotación de acuíferos, que es uno de los grandes problemas que plantea resolver el trasvase. La otra cuestión es que bancos de agua, mercados de agua, todo lo que es introducir mecanismos de mercado es contemplado como algo imposible de resolver. Y además el argumento es bastante débil también, que no contempla la posibilidad de utilizar el mecanismo de mercado, porque en España no hay experiencia cuando se acaba de aprobar una ley, pues es una cuestión absurda. Por un lado se aprueba una ley que modifica la ley de aguas para introducir mecanismo de mercado, pero por otro lado se dice que esa solución no se contempla porque como en España hay poca experiencia, pues ¿para qué?
Concluimos hoy este A Fondo sobre el problema del agua y el Plan Hidrológico Nacional presentado por el Ministerio de Medio Ambiente con la intervención de Pedro Arrojo, codirector del Segundo Congreso Ibérico del Agua, celebrado en Oporto, de donde partió la iniciativa del simposio que se ha celebrado esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Pedro Arrojo es profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Además, moderó este simposio y, por tanto, es la persona más adecuada para resumirnos sus principales conclusiones.
Yo lo que pienso, y así se ha manifestado en el simposio, es que la nueva directiva marco europea y el debate científico-técnico sobre el tema de aguas a nivel mundial está demandando pasar, que parezca un término parecido, de la hidráulica a la hidrología, es decir, el agua, o perdón, los ríos, desde los modernos conceptos de gestión de aguas, no son canales de H2O, son ecosistemas vivos, son fábricas de agua de calidad. Y en ese sentido, el debate se centra en que ya este no es un simple problema de ingeniería hidráulica, de hormigón, de cuándo hacer más presas, de cómo hacer más trasvases, etcétera, sino que la clave que dice la directiva Marco, que opera en la hidrología, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues es que los ríos deben ser tratados como sistemas vivos y en ese sentido se pasa de la tradicional estrategia de obras hidráulicas como algo bueno en sí mismo, de la estrategia del hormigón, de lo que se llama la estrategia de oferta subvencionada, es decir, ¿quién quiere más agua? Usted, pues el Estado debe de darle más agua subvencionada, cueste lo que cueste, rompa lo que rompa, inunda lo que inunde, destroce lo que destroce. Bueno, pues desde esa estrategia tradicional, que es la estrategia que nace a principios de siglo, se pasa a una estrategia de gestión de la demanda y de gestión de la conservación de la salud, no solo de la calidad química del agua, sino de la salud de nuestras fábricas de agua, de esa salud viva, de esa salud de esos ríos vivos, de esos humedales, que son patrimonios de naturaleza fundamentales, pero no solo por romanticismo ecologista, incluso por eficiencia económica, por economía inteligente, que al fin y al cabo eso es la ecología, economía de medio plazo, economía inteligente.
A mí me gustaría también preguntar a Pedro Arrojo sobre las principales críticas que se están haciendo, críticas y valoraciones positivas, tanto positivas como negativas, que se están haciendo sobre el plan hidrológico, sobre todo desde el punto de vista del impacto social, económico y territorial que este plan puede tener en el futuro.
Pues la verdad es que el plan se vio tuvo un documento fundamental anterior, que fue el libro blanco del agua, que suscitó muchas expectativas muy favorables en la comunidad científica, en las personas que nos dedicamos a estudiar estas cosas. Porque en efecto allí se hablaba de esto que estoy diciendo, la necesidad de girar desde una estrategia de grandes obras de hormigón, desde un plan, digamos, basado en el hormigón, en la dureza del hormigón y sus impactos, a un plan basado en la gestión. Eso lo decía el libro blanco, y yo creo que se mantiene en el Plan Hidrológico Nacional, vamos a decir, por así decir, las formalidades de ese discurso, las formalidades, lo cual yo lo valoro como positivo, porque significa que hay un reconocimiento por parte de la autoridad competente de que lo que venimos diciendo desde la universidad y desde distintos movimientos sociales, que ya no es el tiempo de las grandes presas, que ya no es el tiempo de los grandes trasvases, se sabe que es así, y se sabe que la directiva marco europea empuja en esa dirección, se reconoce, pero luego a la hora de la verdad parece, y ahí es donde viene todo el caudal crítico que hoy hemos podido oír, pues de 40 y tantos profesores universitarios, casi de manera casi unánime, explicando que, miren ustedes, desgraciadamente el Partido Popular ha puesto en marcha una dinámica, o el Gobierno ha puesto una dinámica de rápido, rápido, ahora o nunca, bajo la lógica del pasado, en vez de bajo los retos del presente y del futuro. Y entonces volvemos a encontrarnos con un plan que es, en el fondo, un catálogo de nuevas obras hidráulicas, y no un plan de gestión del medio ambiente y de las potencialidades de esa gestión de la demanda, de esa conservación del recurso. En ese sentido hay una gran frustración. Del orden económico, los grandes trasvases, hemos argumentado, los profesores de económicas, varios catedráticos que hemos estado aquí, hemos argumentado, es un plan que no es rentable económicamente. El Gobierno hace unos cálculos erróneos, en algunos casos yo creo, me he atrevido a hablar, en mi caso particular, pues de prevaricación técnica, es decir, se falsean los enfoques metodológicos y lo que en la práctica sale como un balance sumamente negativo que tendremos que soportar las economías públicas, es decir, el bolsillo de todos los españoles, paga el rey, que digo yo a veces, ¿verdad?, o paga Europa, que en el fondo paga con dinero público, que es también de todos los españoles, pues nos lleva a una inconsistencia económica muy grave que el Gobierno está disimulando de malas maneras, pero que desde la comunidad científica advertimos a la sociedad. Esto no es rentable. Llevar agua a Almería cuesta más de 150 pesetas metro cúbico, cuando desalar agua marina cuesta de 70 a 90 pesetas, ¿no? Bien, dicho así en pocas palabras. Desde el punto de vista ambiental ha habido muchas intervenciones insistiendo es, cuidado, la directiva Marco nos obliga y nos fuerza a apreciar los ríos no como canales de H2O, sino como sistemas vivos. Se habla de que hay que recuperar el estado ecológico natural de los ríos. El Plan Hidrológico Nacional ignora al 100% esta nueva directiva Marco. La directiva Marco exige que hay que considerar deltas, estuarios y litorales en la gestión de cuencas. La directiva el plan hidrológico ignora absolutamente esta exigencia, que llevará a la necesidad de hacer una evaluación de impacto ambiental del delta del Ebro, que con estos trasvases amenaza colapsarse e incluso desaparecer bajo las aguas marinas en un plazo de pocas décadas, tal y como nos ha explicado el profesor Narcís Prat, el profesor Carles Ibáñez, etcétera, etcétera. Todo esto no está considerado y, por otro lado, tal y como se nos ha explicado incluso los catedráticos de Murcia, el problema de fondo real que se produce en el sudeste, el llamado déficit estructural, pues se elude plantear el verdadero origen de ese déficit estructural, que no es más que un desgobierno estructural, una falta de responsabilidad que ha dejado a la iniciativa privada de quien ha querido sobreexplotar los acuíferos, contaminarlos, etcétera, etcétera. La oferta de más agua, desde una expectativa de que habrá más y que, por tanto, vale seguir sobreexplotando, pues hemos coincidido también, este Plan Hidrológico Nacional no solo no frena esa espiral de insostenibilidad, sino que la alimenta de manera muy grave, impactos ambientales tal vez irreversibles. Y en ese sentido, abrir espacios a que la comunidad científica pueda expresar sus argumentos, sin perjuicio de que luego, en efecto, el Parlamento, que es a quienes hemos votado, decidan finalmente lo que quieran.
Con la intervención de Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza, codirector del segundo Congreso Ibérico del Agua, celebrado en Oporto, de donde partió la iniciativa del simposio que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, vamos a cerrar esta revista de economía. Les recuerdo que durante un tiempo todavía pueden acceder en Internet a este simposio en la dirección de nuestra universidad, uned.es. Y que la semana próxima hablaremos en Revista de Economía de la economía norteamericana y también del papel de la CECA cuando se cumplen 50 años de su creación. Nada más, hasta el sábado próximo en Revista de Economía.